La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Hablemos de utopías. La especie humana goza de una habilidad portentosa, que es nuestra imaginación. Desde sus orígenes ha hecho uso de ella para inventar, transformar, reinventar el mundo que le rodea. Intencionadamente o sin querer, los humanos hemos retorcido el pasado y reescrito la historia en algunas ocasiones. Nos hemos asomado al futuro e imaginado sociedades ideales, utopías, sociedades oscuras habitadas por humanos alineados. Bueno, para estas horas de la mañana no tenemos cuerpo para meternos en un mundo apocalíptico con mentes esclavizadas. Preferimos, en cambio, las utopías, al menos como punto de partida. Vamos a ver si somos capaces todas las mañanas de los miércoles a imaginar un mundo mejor en algo concreto. A cada día le vamos a quitar algo, algo que puede llegar a ser un incordio o un problema para nuestras vidas. Las manecillas, los dígitos se aceleran, nos atajan, nos comprimen más deprisa. Nuestras vidas se llenan de horarios, tareas, fechas de entrega, ansiedad, estrés, más deprisa. La velocidad se impone, corremos, más deprisa, siempre yendo, siempre llegando tarde. Acumulamos montañas de insatisfacción, todo pesa, nos quedamos sin tiempo, más deprisa. Y hoy hemos decidido parar. ¿Se imaginan? Esta es nuestra primera utopía. ¿Se imaginan cómo sería vivir sin prisas? Ha comenzado nuestro día sin prisas, un día bien extraño, sin acelerones, carreras, horarios imposibles y fechas límites. Ya saben que Pascual Donate es nuestro hombre para todo. Un verano le obligamos a hacer gestiones y compras en idiomas que no conoce. Otro le pusimos a hacer de fontanero y electricista y salió bien. Y este verano le hemos convertido en un probador de utopías. ¿Qué es eso? Vamos a la práctica. Tú, Pascual, has vivido un día sin prisas, así que cuéntame, ¿qué es lo que has sentido en un día sin prisas?
Mira, para que pudiéramos comparar con un día cualquiera y dar validez al experimento, repetí rutinas a una marcha sosegada, sin prisa pero sin pausa. Bueno, lo típico, alarma, ducha fresca, un café solo, el cepillo de dientes. En fin, un vísteme despacio que tengo prisa y sorprendentemente, en términos cuantitativos, a tres solo llegué al trabajo 5 minutos tarde.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días.
Oye, pero qué 5 minutos tan bien invertidos. Llegué fresco, sonriente, relajado, zen.
Buenos días, Pascu. Vienes con el guapo subido, ¿no?
Y también con el guapo subido.
He de decir que ciertamente tenías buen color de cara.
Sí, sí, y mentalmente tuve uno de esos días finos. Tecleé despacio, masticando las palabras y las ideas, y me salió todo a la primera. Puede que perdiera un par de llamadas porque me negué a correr por la redacción para pillar el teléfono móvil, pero hasta en eso tuve suerte, eran llamadas comerciales.
Estás pintando un día demasiado bueno, no me creo que saliera todo tan redondo solo por ir a otro ritmo.
¿Cómo que no? Si salí a mi hora con todo el trabajo hecho y derecho. Y me puse a andar por la Gran Vía de Madrid, como Keanu Reeves en Matrix, ¿tú te acuerdas?
Sí.
Y te juro que ir más lento que el resto de la gente agudizó mis sentidos. O sea, olores, sonidos, sabores, colores y texturas, todo multiplicado por 5.
¿Me estás diciendo que saliste como una especie de superhéroe?
Bueno, no diría lo de el ser superior, pero me acerqué porque entre tanta gente fui el único que se fijó en un billete de 20 euros tirado en el suelo.
¿Me prometes que te encontraste un billete de 20 euros en el suelo de la Gran Vía de Madrid?
En plena Gran Vía de Madrid. El caso es que guardé el billete y me metí en el metro. Dejé pasar un convoy que podía haber pillado con una carrerita de esas de 10 metros, ¿sabes? El sprint.
Sí.
Era hora punta y la peña estaba apretujada dentro. Pues yo lo dejé marchar. Y a los 2 minutos, lo prometo, vino otro convoy casi vacío.
Bueno, vamos a ver, si ya dudo de lo de los 20 euros, pero en fin, si tú me lo dices, yo me lo creo. Esto sí que es un mito. ¿De verdad que cuando dejas pasar el tren repleto de gente, si esperas un poco y pasa el siguiente por lo menos el que te vino a ti, ¿estaba vacío?
En serio, o sea, te lo juro, estoy jurando demasiado que no, oye. Yo esto lo practico bastante y te puedo confirmar que 3 de cada 4 veces que he dejado pasar un metro, el siguiente venía con muchísima menos gente. Y en raras ocasiones, pero que me ha pasado, son ocasiones casi mágicas, viene prácticamente vacío.
Pues te prometo que para mí esto era el unicornio, es decir, yo pensaba que esto no existía. Es verdad que también que yo nunca he dejado, soy de los que empuja y hago por
entrar. Déjalo pasar.
¿En qué estado llegaste a casa entonces?
Pues puedes imaginar que, bueno, llegué a mi bloque en un estado de optimismo nivel Dios y decidí subir las 5 plantas hasta mi casa por las escaleras porque el ascensor me parecía demasiado rápido.
¿Estás diciendo que tú subiste las escaleras?
Sí, créetelo. Todos los audios que estás escuchando son reales. He llevado la grabadora conmigo durante el experimento, incluso subiendo las escaleras, que por cierto, nunca lo había hecho a un ritmo lento y me pareció un ejercicio, entre comillas, delicioso. Estos pasos son míos, en mi bloque.
Sonido real, ¿eh?
En el barrio de Pacífico, sí, sí.
No,
sí.
No des tampoco tu dirección, no hace falta.
Bueno, pero espérate, ahora viene lo gordo. Tuve una cita Tinder.
¿Una cita? ¿Y cómo fue?
Te pongo situación. Pues imagina, interior, noche, como dirían en el cine, escena en un café lleno de guiris. Chico conoce a chica, le invito con esos 20 euros que encontré y en un momento le digo, a mí me gusta ir despacio. O sea, no sé qué entendería ella, sastre, pero después de aquello todo fluyó como la seda. Esta noche volvemos a quedar, ¿eh?
Por tanto, aclaremos que esto es todo real, es decir, es tu experiencia real, así lo viviste en un día que te propusimos, oye Pascual, vive sin prisas y por lo menos el resultado para ti es que vivir sin prisas te ha cundido más.
Sí, sí, he tenido suerte o no sé qué ha sido el karma, me ha salido sin esperar un elogio a la lentitud y hasta he encargado una taza con la motivadora frase esa de vive sin prisas y tendrás salud, dinero y amor.
Mañana de miércoles este verano vamos a imaginar un mundo mejor, lo hemos llamado a esto utopías, o un mundo por lo menos distinto. Hoy empezamos con este planteamiento, ¿es posible vivir sin prisas? O bueno, tanto como es posible, ¿qué pasa cuando vivimos sin prisas? ¿Es mejor dar la hora o no dar la hora? Porque a lo mejor quien quiera vivir una vida sin prisas, pues es mejor que no demos la hora. Haz una cosa, Nacho, pon la sintonía.
Hoy por hoy. José Luis Sastre. Where did it go? Did I see something? See all those faces that I've met but then forgot.
Deep in the night. Utopías irá cada miércoles por la mañana para imaginar si seríamos capaces de poner nuestro granito de arena, poner de nuestra parte para que el mundo sea distinto o para cambiar aquellas cosas de las que tanto nos quejamos. Olga Merino, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Olga Merino es psicóloga, directora de salud mental de Avanta Salud. Hemos llamado para que compartas esta utopía con nosotros, nada menos que un día sin prisas. ¿Tú sabes lo que es no tener prisa?
Pues la verdad, José Luis, que me parece una utopía preciosa que deberíamos hacer más porque fuera realidad, ¿no? Y claro que se puede hacer, obviamente pues cuesta, ¿no? Porque tenemos automatizados ciertos patrones instintivos, vivimos en multitarea todo el día con la percepción de que hay muchísimas cosas que hacer o con la percepción de urgencia, ¿no? Que eso es autoimpuesto. Pero bueno, yo creo que nos ha demostrado Pascual que efectivamente sí, sí se puede y que además tiene unos efectos muy beneficiosos sobre nosotros, ¿no? Y que es importante que lo trabajemos y que seamos conscientes de ello.
Lo que pasa es que, claro, para hacer el ejercicio que ha hecho o que le hemos pedido que haga Pascual, muchas veces dices, no seré capaz, o sobre todo dices, yo no puedo hacerlo, es decir, no puedo parar. Y es verdad que muchas cosas seguramente no se pueda porque hay otra gente que depende de ti, pero también es verdad, ahora decías, es autoimpuesto. Hay muchas cosas que sí que somos nosotros mismos los que nos ponemos ese ritmo de vida, ¿no?
Eso es verdad. La realidad es que hay miedos, hay además, digamos, inercias que todos tenemos, pero lo cierto es que la urgencia, la percepción de urgencia, es una percepción subjetiva. Es decir, lo que para alguien es urgente, que a veces nos dicen, oye, esto es en el trabajo, generalmente suele suceder, ¿no? Oye, esto es urgente. Y dices, bueno, cuidado porque lo que es urgente para ti quizá no lo sea para mí. Cuando alguien nos transmite una urgencia, es importante reestructurar en nuestra escala de prioridades y valores qué grado de importancia tiene para aprender precisamente a diferenciar entre lo urgente y lo importante, ¿no? Entonces, es cierto que en el ritmo que vivimos, pues cuesta, porque casi hasta socialmente, digamos que está hasta mal visto, ¿no? O sea, cuando alguien te para por la calle, si no estás hiperocupado, parece que algo no funciona en tu vida, ¿no? Que no tienes
éxito. Pues no saber disfrutarlo, ¿no?
Eso es.
Mira, vamos a saludar a Gaby Martínez. Hola, Gaby, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gaby es periodista, escritor, viajero a ritmo lento que durante 8 meses probó la vida de pastor en la Siberia extremeña y que durante 1 año vivió en una isla del delta del Ebro. Gaby, ¿esto te lo propusiste tú para saber precisamente lo que era vivir sin prisas?
Sí, un poco por cambiar el ritmo, ¿no? Y viene sobre todo la primera estancia en la Siberia extremeña. Viene un poco de ver cómo mi madre, que ella creció como pastora y había vivido con unos ritmos como muy acordes con la naturaleza, pues había mantenido pues ese equilibrio durante toda su vida, en un momento en el que yo veía alrededor pues unas crisis, te diría, globales, ¿no? Con unos líderes pues bastante decepcionantes en la forma de plantearnos precisamente las formas de enfrentarnos a la vida. Y lo que intenté pues fue replicar lo que había sido ese modo de vida que ya había llevado, pues yéndome a una cabaña de pastores, donde hacía, bueno, refugio de pastores, hacía 30 años que no vivía nadie allí, con 400 ovejas, y a partir de eso, con un pastor que venía por las mañanas, pues para que yo le ayudara lo que pudiera y enseñarme, pues eso, 4 cosas, y a partir de ahí, pues intentar eso, entender cómo había sido la ética, el mundo que había construido a mi madre y esa dignidad que había mantenido durante tantos años y esa calma, ¿no?, a la hora de relacionarse con el mundo.
Oye, ¿y tú cómo cambias personalmente después de experiencias así?
Bueno, es difícil, ¿no?, porque uno verse a sí mismo los cambios como que le cuesta. Yo te diría lo más radical que he visto de forma directa tiene que ver con, antes de llegar a esta conclusión de pasar tiempo largo en lugares, he estado viajando, he hecho libros de viajes, y algo que he aprendido mucho viajando es precisamente que hay otros sitios donde el tiempo se considera y te impacta de una manera muy diferente. Una de las grandes enseñanzas, suena atópico, pero yo lo he vivido ahí directamente, es África. De repente te dicen un día, oye, que el autocar sale a las 7 de la mañana. Y de pronto pasan las 8, a las 7 no está ahí, por supuesto, a las 8, las 10, las 12, y dices, a ver, ¿pero esto qué es? El primer día te enfadas, el segundo también, al tercero empiezas a decir, bueno, es que esto igual, incluso el decirte una hora, el uso del tiempo va de otra manera, y empiezas a integrar una forma de desplazarte y de relacionarte que es distinta. Yo creo que el haber viajado me enseñó a comprender que hay otras formas de funcionar distintas, ¿no? Y después, bueno, a lo largo de mucho tiempo también la relación con los elementos naturales, que por supuesto van a un ritmo, como ellos mismos dicen, natural, ¿no? Todos los seres que son no humanos se relacionan naturalmente con su entorno, pues me han ido llevando pues hacia un lugar, se diría que más tranquilo.
Está muy bien esto, Olga, que comentaba ahora Gaby, porque efectivamente a la prisa y al ritmo al que vivimos va asociado un humor, que a veces no es nuestro carácter, y te va agriando tu manera de ser, de expresarte, de precisamente por eso, por el ritmo al que vamos.
Eso es, al final las prisas, digamos, la urgencia, el vivir en multitarea está asociado a una activación del sistema nervioso simpático, está asociado a la estimulación de cortisol y a la generación de estrés. Entonces nos cambia todo, nos cambia el humor, nos cambia la actitud, nos enfadamos, nos irritamos, ¿no? De repente estamos, perdemos, como dice Gaby, la actitud, el autobús, perdón, y casi nos enfadamos, ¿no? Y bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué si yo tengo que llegar tarde? ¿No? Yo creo que esto que nos contaba él es interesante porque al final te muestra que es una lección. El vivir con calma, vivir con serenidad, es una actitud. Y habrá momentos en los que puedas más o puedas menos, pero desde luego tiene efectos en la forma de sentirnos, en la forma de ser y en la forma de expresarnos.
El otro día, leyendo el último libro de Manuel Vicent, que se llama Una historia particular, hubo una página a la que llegué y que me produjo precisamente pensar en esta sección. Escribe Manuel Vicent: conducía mi coche por una carretera de Valencia de doble sentido y simplemente por una vez reprimí el impulso de adelantar al vehículo que me precedía. Pude haberlo hecho con suma facilidad, como tantas veces, con solo apretar la suela del zapato, adelantar, simplemente adelantar. Él dice que esa sensación que él experimentó, y fíjate que es un momento tan cotidiano como tengo un camión delante y tengo que adelantar, y él dijo: no lo voy a adelantar porque en realidad tampoco tengo prisa. Y acaba el párrafo diciendo: fue una sensación agradable, sin importancia, pero decidí aplicarla a la forma de vivir hasta el punto de que mi vida se dividió en dos, antes y después de aquel viaje. Y a veces, Olga, esperamos que se produzcan grandes epifanías en nuestras vidas, que se produzcan grandes hitos, y con un gesto tan sencillo te puede cambiar la actitud.
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Es más, es una lección que hacemos en cada momento, en cada situación. ¿Voy más rápido o no? ¿Cojo el vagón o me espero al siguiente? ¿Cruzo corriendo o me espero al siguiente semáforo o no? Pero es verdad que, fíjate, solo la palabra, tú pronuncias la palabra calma, la palabra serenidad, y solamente el pronunciarlo te genera, ¿no? Automáticamente te hace sentir de otra manera porque activa ese sistema nervioso parasimpático que tanto necesitamos, de poner pausa, de aprender. Nos contaba Pascual y le estaba escuchando muy atentamente, ¿no? Porque parece que de repente decía, parece magia, no es magia, es que cambia tu percepción. De repente percibimos estímulos que antes no percibíamos porque estamos tan atentos a todos los estímulos que no somos conscientes de lo importante que es disfrutar el presente, y va asociado a ese disfrute y a ese bienestar que genera.
Sí, lo que pasa es que eso lo tenemos... Didi, Gaby, perdóname.
Sí, no, os quería decir que es que fíjate, hay una película que a mí me parece maravillosa, que es Smoke, que está protagonizada por William Hart y Harvey Keitel, en la que creo que es Harvey Keitel tiene un kiosco en una esquina, y entonces él cada día por la mañana saca la cámara y hace una fotografía de la misma esquina, ¿no? Y a lo largo del tiempo él se va quedando ahí, pues con esa imagen de ese lugar donde parece ser que no ocurra nada, y sin embargo tú vas viendo con esa dilatación del tiempo, pues cómo ha ido cambiando todo, ¿no? Esa forma de entrar y de relacionarte, que es un gesto cotidiano, es lo que hablábamos, ¿no? De repente un día decides no adelantar, de repente un día decides parar el tiempo y al día siguiente ver cómo ese tiempo se ha desplazado, se ha movido un poquito, y con la acumulación de días ves cuántas cosas han ido ocurriendo ahí, ¿no? Eso lo que te da es un conocimiento íntimo de lo que tienes cerca, y algo, antes hablaba del viaje, y por supuesto que estando quieto pues en la Siberia o en el Delta pues todavía más, ¿no? Lo que te da es el sustantivo, no es un árbol, es un pino, es un cedro, sí, es un roble. El entrar en el sustantivo es porque estás relacionándote íntimamente con todo lo que es tu entorno, y conocer aquello que, lo que decimos, es cotidiano, pero sin embargo forma parte de tu vida de una manera que si te paras un segundo va a hacerte más completo, vas a conseguir una empatía con todo lo que te rodea.
No, ahora estaba pensando en cuánta gente nos puede estar escuchando diciendo, pues está muy bien esto que habláis y ojalá, ¿no? Pero luego está la vida real. Nosotros hablamos aquí de una actitud en aquellos momentos en que la puedas tener, pero muy bien, pero luego hay que ir a recoger a los niños, luego tengo no sé cuántas obligaciones, que si no sé, la declaración de la renta, la reunión con... claro, lo difícil es acompasar esto con nuestra manera de vivir.
Eso es. A ver, tenemos que ser conscientes que la vida ha cambiado, ¿no? El mundo ha cambiado, ahora tenemos muchos requerimientos, algunos que nos hemos buscado y otros que han venido autoimpuestos, pero que es cierto que podemos aprender. Obviamente habrá cosas que se puedan modificar y cosas que no, pero la base será reflexionar. O sea, si no hacemos una reflexión, si no paramos, si no reflexionamos, es muy difícil, ¿no? Y a veces es tan sencillo como que nos hemos habituado y nos hemos generado una inercia que hace que absolutamente a todo le demos urgencia. O sea, nos vemos comiendo un bocadillo en el trabajo, corriendo en el coche, y si te paras y te preguntas, ¿realmente es necesario? A veces dices, no, comer en 5 minutos y esperar. ¿Es necesario que miremos el móvil cada 2 minutos?
Lo del móvil yo creo que cambia el...
Sí, a ver, es que la tecnología ha incluido aquí un factor muy, muy, muy importante a tener en cuenta, que es que nos hemos acostumbrado a la inmediatez, a esa percepción de urgencia que en el WhatsApp, ¿no? Digamos que es una red que todos usamos, si a ti te escriben y no contestas al momento, lo asociamos casi a, oye, ¿qué te pasa? Que he visto que tienes un doble check y no me has contestado, ¿no? Entonces nos ha generado esa percepción de urgencia que no es real. Es decir, yo puedo leerlo y puedo estar ocupado y yo elijo cuándo te contesto, ¿no? Y aquí algunas de las herramientas que trabajamos, ¿no?, desde la psicología, es un poco aprender a poner tú el ritmo, sobre todo ahora que vienen las vacaciones, mira, José Luis, que es un momento yo creo extraordinario para poner ese poquito de pausa, decir, bueno, pues voy a chequear el móvil, pero en vez de mirarlo a cada instante, voy a ser yo quien gobierne, ¿no? Voy a ser yo quien dirija y voy a decir, venga, voy a verlo a las X, a esta hora, por la tarde o por la noche, si tengo pendientes mensajes, pero el vivir pendiente de la demanda de los demás es una de las cosas que contribuyen a que estemos en ese modo.
¿Tú has logrado ese estado, Gaby, de estar, lograr esa independencia de soy yo quien fija mis ritmos o no? Porque además tú, como eres periodista, pues también muchas veces sabemos, en fin, cada oficio tiene lo suyo, pero este también te requiere a veces unas prisas que van asociadas a tu puesto de trabajo.
Sí, justo, y yo creo que el periodismo es el que me acabó de animar a ser escritor, te diría. Llegó un punto, sí, es de verdad que llegó un punto en que dije, no puedo vivir así. O sea, es cierto que tenemos unas demandas que vienen con el sistema, ¿no? Que tienes, bueno, lo de los niños al cole, por ejemplo, ¿no? Sí. Eso que dices, tienes unos horarios y tienes que cumplirlos. Pero luego hay otras en las que tú puedes llegar a determinar hasta dónde quieres llegar, ¿no? Y a mí el ritmo al que se me que yo mismo me imponía, porque estaba dentro de unas mecánicas periodísticas que exigían además la información, y fíjate que hablo de hace, pues a lo mejor cuando empecé, 25 años, pero es que ahora eso se ha extremado todavía más, porque precisamente con la entrada de la información al momento ya tienes que estar no haciendo una noticia para el día siguiente, ¿no? Es que a lo mejor el mismo día tienes que hacer 3 noticias. Y eso es una locura, eso no puede ser. Entonces, yo creo que tú tienes también, como individuo, la potestad de decidir hacia dónde quieres llevar tu vida. Y en un momento, y tiene mucho que ver también toda esa información que nos entra por la pantalla, ver que otras personas están haciendo cosas. Antes lo comentabas, lo comentabais aquí, ¿no? Y tú no, tú estás como lejos de eso. Eso creo que tiene que ver con cómo nos relacionamos, te diría, con la muerte. Yo cuando esté muerto quiero haber hecho todo, quiero haber hecho 1000 cosas, quiero ir acumulando experiencias, información.
Claro, entonces tienes prisa porque hay un reloj que va descontando los minutos.
Exactamente, dices, bueno, no, a lo mejor es mejor que lo que hagas tenga calidad, que lo hagas lo suficientemente bien, que llegues para comer, que tengas un sitio que pagar donde dormir, y a partir de ahí el resto es la vida, no es ir corriendo.
Como si fuera tan fácil, en fin, pero por lo menos hay que aprender la teoría. Gaby Martínez, compañero, periodista, escritor, te agradezco mucho tu tiempo, un saludo.
Muchas gracias por tocar temas así, estupendo.
Tu tiempo,
gracias.
De calma y de relax, o por lo menos de intentar parar un poquito. Olga Merino, psicóloga, directora de salud mental de Avanta Salud, muchas gracias. Mira, voy a despedirte tranquilamente, que te puedas volver tranquilamente dando un paseo, escuchando la radio, y hasta la próxima.
No dudes que lo haré, muchísimas gracias. Gracias, José Luis.
Hasta luego, Olga. A partir de, nada, en 2-3 minutos, les escuchamos a ustedes en el 900-100-800... para saber cuál sienten que es el mejor momento del verano. 900-100-800.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.